Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, 3:25 de este último día de programa aquí en Deportes COPE Valladolid, porque mañana no vamos a tener programa, pero queda un día para que acabe el año todavía. Estamos a 30 de diciembre y en este lunes vamos a poner el punto y final al año 2019 aquí en Deportes COPE Valladolid. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde en el 101.2 de la FM, allí en COPE Más Valladolid, COPE Iscar, de manera ininterrumpida, y hasta las 4 hablamos de deporte vallisoletano, igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles tanto de COPE como de Tiempo de Juego, seleccionando eso sí en emisión a Valladolid. En cambio, solo te acompañaremos en nuestros titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Alberto Cabrejas es quien atiende hoy el control. Hacemos una brevísima pausa y vamos con los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet. Este domingo abrimos.
El fin de semana nos ha dejado un nuevo título para el rugby vallisoletano, y es que el BRAC, Quesos Entre Pinares, consiguió el sábado en Lisboa su cuarta Copa Ibérica. Ganó por uno, ganó con el tiempo ya cumplido gracias a un golpe de castigo transformado por Brock Hooper. Así que los de Diego Merino acaban el año de la mejor manera posible, con un final de infarto y sobre todo levantando un nuevo título para el rugby vallisoletano. Pero, por supuesto, hablaremos mucho de rugby. De hecho, vamos a empezar nuestro programa con Miguel Ángel Torres hablando de ello. Pero hoy también hablaremos de fútbol, porque sí, ya por fin está en marcha el Real Valladolid después de los días de descanso en Navidad. Volvieron al trabajo el sábado. Hoy se han vuelto a ejercitar bajo la niebla, bajo una niebla en la que no veíamos nada. Así que hoy me parece que poco les podemos contar de ese entrenamiento del Real Valladolid. Pero escucharemos a algunos de los protagonistas que han ido pasando estos días por sala de prensa. Toni Villa, Fede Sanemeterio, Javi Moyano. Escucharemos a los tres hablar sobre todo de la importancia del partido de este viernes a las 7 de la tarde ante el Leganés en Zorrilla, un partido para el que las entradas parece que están cerquita a cerquita de agotarse, y las que se han agotado, esas ya seguro, son las 589 que se enviaron a Leganés. Pero hay más deportes también, porque este fin de semana el Carramimbre Ciudad de Valladolid volvió a ganar. Un partidazo tremendo en Granada, 63-70, para mantener más vivo que nunca el sueño de jugar la Copa Princesa. ¿Y esto por qué? Porque perdió Palma, que era el equipo que todos decíamos podía ser incluso el gran favorito por el calendario que tenía, pues se la pegó en casa, derrota clara, y ahora mismo depende de sí mismo el equipo vallisoletano, porque con ganar uno de los dos partidos que quedan se mete en la Copa Princesa, y el siguiente además es entre los dos primeros, Guipúzcoa o Valladolid. El que gane se clasifica matemáticamente, el otro tendría que esperar hasta la jornada siguiente. En una semana en la que, en un fin de semana, mejor dicho, en el que no todo fueron buenas noticias, porque el toque negativo lo puso el balonmano femenino. El Aula Alimentos de Valladolid, que sigue con su mala racha, cayó derrotado en Huerta del Rey por 18-21 ante el Club Balonmano Elche, y sigue con esa particular mala racha que está atravesando el equipo esta temporada de Miguel Ángel Peñas. Un mal inicio, sobre todo 15 primeros minutos desastrosos, en los que llegaron a perder hasta por 6-8 goles, pero después las chicas consiguieron acercarse y no pudieron, eso sí, en el tramo final dar el golpe definitivo. El Aula se queda en la parte baja y a Miguel Ángel Peñas esto sí le preocupa. Estamos ya a punto de llegar a las 3:30 de la tarde, así que terminamos aquí nuestro formato de titulares. Seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM en COPE Más Valladolid, COPE Iscar.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Soy Hugo López, entrenador del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Estas Navidades, regala baloncesto.
Compra tu abono en cbcvalladolid.es o en las oficinas del Polideportivo Pisuerga.
Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me on. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me.
Hola, soy Alejandro Alonso, jugador del BRAC y de la Selección Española de Rugby a 7. Enhorabuena al BRAC que es entre Pinares por su cuarta Copa Ibérica. Escucha Cope Rugby en Deportes Cope Valladolid con Amón y Teto.
Hoy sin Amón, hoy Amón no está por aquí, sí que está Teto, sí que está Miguel Ángel Torres. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y está Diego Rivera también.
Y estoy yo, eso sí, hoy ya vamos, me toca a mí estar aquí al frente. Y lo hablábamos ahora fuera de micro, yo creo que hoy... No abrir con rugby, vamos, sería un desastre. O sea, un título más para el rugby vallisoletano. Si esto no merece abrir el programa, vamos.
Pues hombre, yo te lo agradezco y me hace muchísima ilusión abrir con rugby en la capital del rugby, porque claro, ahora te lo demostraré. 26 títulos para el Quesos Entre Pinares, 26 títulos para el Silvestre en El Salvador, han empatado. Eso hacen 52 titulazos que tiene esta ciudad de apenas 300.000 habitantes. La convierte, ya lo hemos dicho muchas veces, en la capital del rugby español. No sé por cuánto tiempo, pero que nos quiten lo bailado.
Eso es, porque ya hablamos la semana pasada de la igualdad que hay, de que por ahora Sanitas Alcobendas pues está primero en Liga, se cargó desgraciadamente al BRAC en esa semifinal de la Copa del Rey, pero bueno, eso lo vamos a dejar atrás y hoy vamos a hablar, yo creo que todo de felicidad, porque el partido fue una locura. La pena fue, antes de nada, y por cerrar ese aspecto cuanto antes, porque fue un desastre. O sea, para poder verlo, primero la calidad de la imagen del streaming de la Federación Portuguesa era ya un desastre de por sí,
sí,
pero es que luego se cortaba continuamente, parones, se congelaba la imagen, se iba. Esto no puede ser.
Es una pena, perdón, y la propia Federación Portuguesa ha pedido perdón.
Lógico.
Ha dicho que ha habido problemas, bueno, siempre ya sabes, no es de culpa de nadie, pero al final lo que los pagamos somos los aficionados que estamos en nuestra casa, que no nos hemos podido desplazar a Lisboa y que lo queríamos ver en unas mínimas condiciones, y así no ha ocurrido. El streaming era verdaderamente apestoso,
por usar esa
terminología, se cortaba cada 30 segundos, pero curiosamente, en la primera parte, se pudieron ver los tres ensayos. Se vieron los dos ensayos de agronomía, dos ensayos, claros errores para mí, de la defensa quesera, y el ensayo del Quesos, muy bien trabajado, con una ventaja, que van jugando y, bueno, consiguen anotar. Pero sí, el campo no presentaba mala imagen. Hoy he visto a través de YouTube un vídeo con una nueva toma desde un punto, un ángulo diferente. Se ha visto que había bastante gente, que la grada, perdón, que era muy pequeñita, estaba prácticamente llena, y que luego en los fondos había gente muy joven, gente de la cantera. Bueno, el ambiente no era malo, ¿eh? No era como el del Cedul de hace dos temporadas, pero desde luego creo que Portugal, que es un país de tradición rugbística, y que luego con casi 15 amateurs, vamos, con 6 extranjeros solamente, que se lo haga pasar tan mal a un todo campeón como el Quesos, merece que sus directivos se le ocurren más y que su federación se le ocurre más y que nos dé una imagen mejor. Pero como has dicho, vamos a dejar esto.
Eso
ya
es.
Como punto negativo, y a partir de ahí, pues a celebrar.
A celebrar una victoria que, vamos, yo que estaba viendo el partido, tengo que reconocer que no daba un duro porque el BRAC consiguiera remontar lo que remontó, que fue en menos de 10 minutos, al final, esa desventaja de tantos puntos con un ensayo tremendo y luego con esa patada ya a tiempo cumplido, pero no sé tú, que eres el experto, ¿cómo lo viste? Porque yo ya digo es que es imposible, es que se estrellaban una y otra vez.
Pues mal, la primera parte prácticamente no supimos si el Quesos lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal, porque no lo veíamos, pero sí que vimos dos fallos y un buen ensayo del Quesos. Pero era un 17-10, bueno, estás a tiro de un ensayo, entra dentro de lo posible. En la segunda parte, como había bastantes interrupciones, aunque la imagen en otro vídeo, pues, conseguimos verlo así, era un poquito mejor, bueno, pues dio la sensación de que el Quesos podía ganar. De hecho, se puso por encima, pero cuando a falta de 11 minutos meten un ensayo, además, ¿qué ensayo? Una touch, en la que recibe el ala, se cuela entre el último, entre el cierre de la touch y el anterior, es decir, entre Gaby Vélez y Tuki Raimone, pero entra como un cuchillo en mantequilla, expresión muy dicha, pero es que fue literal, y a partir de ahí empieza a sortear a grandes placadores, como es John Besselbel, como fue Tani Bay, que ya no llegó, y no recuerdo quién es el otro, vamos, tres de la línea de tres cuartos, se metió hasta casa, sí. Y dije, se acabó el partido. A mí me sentó sencillamente fatal. Porque bueno, el Quesos en la segunda parte hizo un gran encuentro. Quiero decir, dominó, luego lo he visto repetido dos veces. ¿Eh? El Agronomía no llegó ni una sola vez a línea 22, que será. La única vez que llegó fue para en ensayar. ese fallo clamoroso de la defensa del Quesos. El Quesos llegó hasta cinco veces, en dos de ellas hizo golpe de castigo, en otras anotó, pero bueno, llegó cinco veces. Y lo que sí que es cierto es que prácticamente no pasaron del mediocampo Agronomía. ¿Eh? Así todo, faltaban 10 minutos, además el tiempo se veía que se estaba llegando el minuto 40, yo también creía que no se iba a ganar, y luego por otra parte dije, bueno, el árbitro en el minuto 41-42...
Claro, es que eso te iba a preguntar, es que de repente yo digo, una claro. de dos, o el streaming ya para completar el desastre, sí. se ha equivocado no. en el cronómetro, o digo, oye, que yo sepa, el rugby dura 40 y vamos por el 40 y muchos.
Tiene una explicación, yo sí que hubo un momento cuando lo vi en directo que dije, bueno, este árbitro, qué suerte ha tenido el queso,
sí, no sé.
Porque vamos, le ha regalado 10 minutos, bueno, pues... Pues cuando he vuelto a ver las imágenes, el árbitro estuvo más que correcto. Hubo una cantidad de interrupciones en la segunda parte, bestiales. Hubo una tarjeta amarilla a Paila, él paró el tiempo, pero como el tiempo ya sabes que ya. En el streaming no paraba
no
en ningún
para,
momento,
tú no lo
normalmente
sabes,
Pepe Rojo, cuando el que está llevando el marcador ve que el árbitro se echa mano al cielo y se señala como el cronómetro, la gente para. Entonces, bueno, hubo muchísimas interrupciones. Es más, estuve contando prácticamente 11 minutos de interrupción. Mira. ¿Qué quiere decir? Los 10-11 ¿sí? minutos que alargó. En ese sentido, el árbitro estuvo muy bien. El árbitro, cuando lo he vuelto a ver, me ha parecido que fue muy ecuánime con los dos equipos. Es decir, el árbitro, un colegiado italiano, excepcional. Y sí que yo en el partido en directo dije, bueno, vaya suerte para el Quesos. Claro. No, fue lo legal. También te digo una cosa. Si el Quesos gana, fue por una acción individual también de Tani Bay, que de 100 veces que lo haga, lo va a meter dos veces.
Sí.
Vaya ensayo que metió. Si yo soy el entrenador, le agarro por el cuello si lo llega a fallar. Pero lo metió el puñetero. Enhorabuena por el puñetero de Tani Bay, porque nadie lo veía. Y a partir de ese ensayo solo hacía falta un golpe de castigo. Un golpe de castigo centrado, y ahí sí que lo tuvieron muy claro. Hubo una progresión de un mol, avanzaron bastante, y en el momento que salió la oportunidad de jugar una melee por una banda del rival, ahí sí tenían que dar todo, y cómo que lo dieron. Sí. Avanzaron pasito a pasito. El árbitro, en el momento que señaló ventaja, rápidamente se cayó la delantera, porque Agronomía no podía con el poderío físico del Quesos, y había que jugársela ahí. Tiró Bruce Hooper, que no era el que había estado lanzando durante todo el partido, solo había lanzado una. Anteriormente había sido Baltazar Taibo, y se jugaban todo absolutamente una moneda. Si entraba la gloria, si fallaba, pues la desgracia.
El desastre, ¿sí?
Y la metió. Y ganaron, y bueno, fíjate que yo llegué a pensar en momentos que había sido ciertamente no muy merecido, insisto por tercera vez, cuando he visto el partido repetido, bueno, pues estuvo bastante bien. Yo sí que creía que el Quesos era muy superior a Agronomía,
sí, lo hablamos el otro día.
Por lo que te contaba el viernes, porque me habían dicho que era un equipo que estaba en horas bajas, también es verdad que el Quesos no ha tenido el mejor diciembre de su historia, pero al final el partido fue muy interesante, me llegan noticias, me dicen los jugadores que eran duros, pero muy duros. Entonces esto quiere decir bastante, que el público achuchaba mucho, que estaban todo el rato gritando, algo que no se oía por el streaming. Entonces, ganar fuera de casa es complicado. Es la segunda vez que lo hace el Quesos, tercera vez consecutiva y segunda vez que gana fuera de España. Esta competición que en otros tiempos para el Quesos era el auténtico coco y que lo había pasado fatal. Bueno, pues ahora ya tiene cuatro en sus vitrinas.
Bueno, casi nada, sí, y la cifra de títulos que hablabas antes, eso tremenda.
Es increíble, que en la última década...
Claro, es que me lo has puesto y es así. Vamos a hacer una cosa antes, vamos a escuchar a Diego Merino primero. Vamos a escuchar al técnico del BRAC hablar de la final, del partido ante Agronomía, y luego hablamos de los títulos, porque es curiosa la ascensión meteórica del BRAC en los últimos años. Pero antes, lo he dicho, un Diego Merino satisfecho a más no poder por esa Copa Ibérica que conquistaban sus chicos.
Pues una victoria muy sufrida y muy, muy trabajada y muy necesaria. Llevamos un mes de diciembre en el que hemos perdido partidos por poco, empatado partidos y nos hemos caído de la Copa del Rey, y ganar, aunque sea así, era muy necesario. Hemos tenido que trabajar muchísimo durante los 80 minutos. Agronomía sabíamos que iba a poner las cosas muy complicadas, y más jugando en casa y con un equipo muy joven, y bueno, pues nos han hecho trabajar durante 80 minutos, y bueno, pues la recompensa a ese gran trabajo durante todo el partido ha sido el poder llevar la otra Copa Ibérica a Valladolid, y nada, encantados con la victoria y ya pensando en descansar y centrarnos en la Liga cuando volvamos el próximo año.
Lo hablábamos ahora y lo ha dicho Diego Merino, qué necesaria era para ellos esta Copa, porque se estaba poniendo la temporada, pues eso, bastante en contra para el Quesos Entre Pinares. Es que, como decíamos, cuéntanos el dato, porque siempre, hasta hace, 10 años, el dominador del rugby era El Salvador.
Sí.
Pero claro, si cogemos el tiempo de esta última década, me parece que ha cambiado radicalmente la película.
Pues mira, ayer hice un recuento y esto es absolutamente increíble. Yo no sé si habrá otro equipo que habrá conseguido tanto en tan poco tiempo. Recordemos, Silverstone El Salvador, en la década del 2000 al 2010, consiguió un montonazo, claro, fue su década gloriosa, un montonazo de triunfos. Pero es que en el año 2009, el balance entre El Salvador y el Quesos era de 21-3. 21 títulos para El Salvador, 3. Hace 10 años, el Quesos tenía 3 títulos. Hoy tienen un empate a 26. Es decir, que en estos 10 últimos años, El Salvador ha conseguido 5 títulos, que no está nada mal, pero es que el Quesos Entre Pinares, el BRAC Quesos Entre Pinares, ha conseguido 23. Esto, Diego, te da una media de 2,3 títulos por temporada. Pero no 2,3 títulos por temporada en 2, 3, 4 temporadas.
En 10 temporadas.
Esto me parece una salvajada. Y aficionados al rugby vallisoletano, celebrad todo lo que podáis los títulos, que no sabemos cuándo van a ser los últimos. Claro. Aficionados del Salvador y aficionados del Quesos, cada vez que hay un título, celebrarlo con ganas, porque la gente está riendo muy fuerte, la gente se está preparando, y quién sabe si este no va a ser el último título, o que en abril el Salvador consigue la Copa, enhorabuena, y luego el Quesos o el Salvador consiguen la Liga y lo volvemos a celebrar. Pero esto se está poniendo cada vez más complicado.
Sí, nos estamos mal acostumbrando, yo creo, y es verdad, porque hablas de esta década, lo ha ganado casi todo, digámoslo así, el BRAC. Anteriormente era al revés, pero era El Salvador, también era vallisoletano. Sí, sí. Claro, llevamos 20 años en los que no gana nadie más que los equipos vallisoletanos, y bueno, y por ahora no va mal la cosa, porque dos títulos ya se han decidido, los dos para equipo vallisoletano, en la Copa todas las opciones del mundo.
Tenemos 50% de opciones con el representante de El Salvador.
Y en la Liga están también los dos en buena posición, aunque es verdad que ahora
eso está mucho más abierto, tercero. Pero es verdad. Fíjate un dato, yo pensaba, digo, bueno, con estos resultados, 52 títulos para una provincia como la de Valladolid, y estuve calculando cuántos tendrá la provincia de Barcelona y cuántos tendrá la provincia de Madrid. Bueno, pues Madrid tiene más, pero es que solo en Copas del Rey todos los equipos madrileños han conseguido 30, que es una salvajada. Ahora mismo creo que el cómputo está que la provincia de Madrid, con todos sus equipos, han conseguido, me refiero a División de Honor, o sea, Cisneros, el Canoe, Arquitectura, el Liceo, todos estos, bueno, pues han conseguido 58 títulos. La provincia de Madrid, muchos equipos. La provincia de Valladolid lleva ahora mismo 52. Y ya está por encima de Barcelona, con Sant Boi, con Cornellá, con otra serie de equipos históricos que andan por detrás incluso de Valladolid.
Pues nada, que se den un par de añitos y a los madrileños también les cogemos y les adelantamos. Y también hay que hacer, como estamos haciendo en todos los deportes, un balance de lo que ha sido este año 2019 para el rugby en general. Y tú has destacado una serie de momentos, de meses importantes. Cuéntanos cómo ha sido este año para el rugby.
Sí, mira, incluso he puesto tres más muy rápido. Si quieres, te voy a nombrar ¿sí? a nivel general, el muy rápido, 9 de marzo, en las series de Vancouver de la España, en este que juega la selección española de Seven, en la que Alex Alonso nos ha hecho hoy la promo, España gana por primera vez a los All Blacks. Es un día histórico. Segundo, el 17 de marzo, España es subcampeona de Europa, España, el 15 de León, y consigue 4 victorias y una derrota. Solo perdieron con Georgia y tuvieron sus opciones. Esto nos supuso quedar segundos de Europa y alcanzar el 16º puesto, que es el mismo que estamos ahora, que jamás lo ha conseguido nuestra selección. Y también a nivel más global, el 30 de marzo las Leonas ganaron el Campeonato de Europa, en esta ocasión por 7ª vez. Y luego, más circunscrito a nuestro territorio local, En abril, el equipo femenino del Salvador logra el ansiado, y vaya que se ha ansiado, ascenso a la división de honor femenina. Fenomenal para las chamichicas. Sí. Ahora, créale al Salvador, que ahí están intentando librarse del descenso.
Está durilla la cosa, pero
complicado,
bueno, está costando, pero
siempre hay fe. Hay
sí,
fe.
Eso es.
En abril también se disputó la final de Copa del Rey en el campo central de la Complutense, en el que el Barça perdió por un puntito, 23 Barça, Alcobendas 24, primer título copero para Alcobendas, que repetirá final este año. En mayo fue la final de Liga, aquí en casa, en Pepe Rojo, entre nuestros dos equipos del corazón, que son El Salvador y el BRAC, y El Salvador 27, BRAC 39. Esa fue la novena Liga del Quesos, que además ha igualado Arquitectura y ha igualado al máximo histórico de campeonatos, que era el equipo madrileño, con 9. En septiembre, ya esta temporada, hubo la final de Supercopa, también en Pepe Rojo, entre el BRAC y Alcobendas. De nuevo ganó el BRAC, 33, BRAC, Alcobendas 18. En septiembre, una buena noticia, se creó la Liga Sub-23 para filiales de División de Honor, y ahí están tanto el Chami, que está haciendo lo fenomenal, que está segundo, y el Quesos, que está en un quinto puesto. Lo importante no es ganar, lo importante es sacar jugadores, pero si encima ganas y ocupas buenos lugares, estupendo.
Y que estén cerca de la primera plantilla para todo, porque al final
claro, para tener
viajan
una categoría
iguales,
intermedia,
los partidos se juegan uno tras otro, entonces
eso es. Te acerca más a la posibilidad
salto, ¿no?,
de jugar con la gente de División de Honor. Luego en noviembre una noticia también muy importante, se crea la candidatura Valor de Rugby, es una candidatura con la idea de alcanzar la presidencia de la Federación Española de Rugby, la encabeza Juan Carlos Martín Hansen, vallisoletano, expresidente de El Salvador, y también incluye a vallisoletanos ilustres como Toño Garrote, expresidente del BRAC, o Fernando Raposo, que es el actual presidente de la Federación Castellano-Leonesa de Rugby y un árbitro insigne y que tiene mucho peso específico en el estamento arbitral. Y por último, pues lo que acabamos de decir, diciembre, Copa Ibérica, Agronomía 27, BRAC 28, un puntito, pero esa cuarta Copa Ibérica, y creo que esto es el resumen, a grosso modo, del año rugbístico 2019. Esperemos que el 2020 sea tan bueno o un poquito mejor que este.
Que no ha sido malo, ahora
nada
todo
malo.
Lo que has dicho, a nivel vallisoletano, por supuesto que ha vuelto a ser bueno,
sí,
pero a nivel español creo que también ha sido un buen año.
No ha sido mal año, este año
luego,
ya sabíamos que no podíamos ir al Mundial porque había ocurrido el año anterior. El 2023 es nuestra meta, tenemos que estar en Francia, además está muy cerca, si consiguen los Leones ir a Francia, seguro que la afición española se va a desplazar en masa, yo lo veo factible, siempre es difícil, pero puede ser.
Bueno, pues estaremos pendientes y como siempre lo contaremos aquí en COPE Rugby, 243 programas ya.
Casi
y los que nos quedan, que todavía quedan muchos, pues uno cada semana,
por
así,
supuesto,
así de simple. Pues Teto, que pases unos muy muy buenos días y feliz año nuevo, y aquí nos seguimos escuchando en Deportes COPE Valladolid.
Igualmente, y felicidades y feliz salida y feliz entrada a todos los aficionados al rugby y a todos los que nos escuchan desde Valladolid y desde fuera, que son muchos también.
También, y les mandamos un saludo también a todos ellos. Vamos a hacer una rapidísima pausa y seguimos hablando de deportes aquí hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Soy Seydou Aboubakar, jugador del Caramimbre Ciudad de Valladolid. Estas Navidades regala baloncesto.
Compra tu abono en cbcvalladolid.es o en las oficinas del Polideportivo Pisuerga.
Ya estamos aquí de vuelta en Deportes COPE Valladolid y el que ya está también de vuelta es el Real Valladolid, nuestro equipo de fútbol que ya se lleva entrenando desde el sábado en los anexos al estadio José Zorrilla. Hoy en una sesión en la que, no les voy a engañar, o me invento lo que ha pasado en el entrenamiento y no me apetece inventarme las cosas, o poquito a poquito les podemos contar, porque la niebla que había hoy en los anexos era tremenda. Es verdad que en la parte final de la sesión ha levantado un poquito más, pero ha habido momentos de no ver absolutamente nada del entrenamiento de los chicos de Sergio González. Un entrenamiento en el que lo que sí podemos contar es que ha habido unas cuantas ausencias, la verdad. Ya tenemos a tres jugadores asentados, digámoslo así, la enfermería, y que son habituales, desgraciadamente, en los últimos tiempos, como son Steven Plaza, Javi Sánchez y Nacho, que lo de Nacho a mí me empieza a preocupar un poquito bastante, y hoy tampoco han estado ni Luismi ni Salisu, con unas molestias derivadas de un proceso vírico. Así que ellos tampoco han estado hoy con el grupo. Sí han estado, por ejemplo, algunos jugadores que han estado ausentes por unos u otros motivos en los primeros entrenamientos del curso, como son Enesunal, que se ha casado en estos días de vacaciones y tuvo permiso para no entrenarse en la primera sesión por parte del club, exactamente igual que Waldo, que también se perdió esa primera sesión por una gastroenteritis, pero ya está plenamente recuperado, y Mitchell, que se tuvo que retirar en el entrenamiento de ayer por un golpe en el labio, pues hoy ya le hemos visto con total normalidad entrenándose. Así que ese es un poco el parte de guerra, podríamos decir, del Real Valladolid, que hoy ha puesto a la venta las entradas para el partido ante el Leganés. 3.000 entradas a la venta al precio de 5 euros. No ha informado el club todavía a estas horas de que las entradas se hayan agotado, pero no sé cómo estará el tema. Yo, cuando salía del entrenamiento, eso de la una y pico de la tarde, había una cola, no voy a decir enorme, pero bueno, había una cola de pues más de 50 personas, seguro, en las taquillas del Estadio José Zorrilla, porque a primera hora de la mañana, a las 10, se ponían en teoría esas entradas a la venta online, pues era imposible sacar esas entradas. La gente no podía acceder, problemas en los servidores, bueno, muchísimos problemas para comprarlas, y mucha gente ha optado por acercarse directamente al estadio a comprar alguna de esas entradas al precio de 5 euros hasta agotar existencias. Yo sinceramente creo que de hoy no van a pasar esas entradas, así que el que quiera que se dé prisa. Los que ya las han agotado, lo comentaba en titulares, son los aficionados del Leganés, que esta misma mañana han acabado con las 589 entradas que les mandó el Real Valladolid para el importante partido del viernes a las 7 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Un partido que se puede catalogar de muchas formas, importante, vital, como una final incluso, que es como en primera instancia Tony Villa lo catalogó. Un Tony Villa que es verdad que luego cuando fue repreguntado rebajó un poco el nivel, pero hablaba el jugador del Real Valladolid de eso, de que el partido tiene una importancia tremenda.
Para mí, yo creo que es una final, ¿no? O sea, no es una final porque nosotros, por suerte, hemos hecho una buena primera vuelta, pero evidentemente tenemos que ir como si fuese una final porque es un partido a vida o muerte. Nos jugamos la vida, nos jugamos la tranquilidad, y ellos van a venir pues con la necesidad que tienen, que eso lo hace el doble de peligroso. Bueno, sí, evidentemente la palabra a lo mejor no es la final, pero sí que es importantísimo porque son tres puntos, como lo son en cualquier partido, pero es cierto que es un rival directo por el descenso que está metido ahí abajo y que hay que intentar que no consigan salir, aunque están en una buena dinámica. Sí, la verdad que el Leganés es un equipo que da mucho respeto, ¿no? Por su forma de jugar, porque son muy duros y están en una dinámica ahora mismo pues muy positiva, ¿no? Están en línea ascendente, han ganado partidos muy importantes, entonces hay que intentar que no se sientan cómodos, que vean que aquí va a ser muy difícil sacar algún punto y que ellos ya piensen en el siguiente partido, porque en Zorrilla no van a sacar nada.
Y ojalá sea así. Me gusta ese discurso de Tony Villa de que el Leganés no va a sacar absolutamente nada de Zorrilla este viernes. También fue preguntado un poco por lo mismo Fede San Emeterio, así que vamos a escuchar también el mismo discurso, aunque es verdad que no tan beligerante, digámoslo así, como el de Tony Villa.
Bueno, yo creo que al final los tres puntos valen contra cualquier rival, ¿no? Y lo que importa es sumarlos cada semana, venga quien te venga, ¿no? Si es verdad, por otra parte, que el Leganés es un rival que pues está ahí abajo y que pues tiene todas las papeletas de que va a estar luchando pues por la permanencia, que es nuestro objetivo, y sí que bueno, igual pues puede requerir un poco de más importancia ese partido por lo que es un rival de abajo, pero como he dicho, los tres puntos valen contra cualquiera, y estos tres puntos pues van a ser otros tres más que nos acerquen pues si ganamos al objetivo. Sí, es verdad que ahora pues está teniendo pues una racha más positiva, ¿no? Que lo que venía teniendo, ¿no? Porque estaba pues ahí abajo incluso un poco descolgado, ¿no? Y con estos partidos la verdad que ha lavado un poco esa imagen y está dando pues otra cara. Y bueno, esperemos aquí que en nuestra casa pues les podamos hacer frente, ¿no? Y que podamos nosotros sacar los tres puntos, porque bueno, será un partido complicado como todos, y como tú has dicho, que vienen en buena racha, así que bueno, intentaremos frenarlos.
Y hoy Javi Moyano, que ha sido el encargado de hablar tras esa sesión de entrenamiento, decía, o le preguntaban si era ya un partido de urgencias, y él decía que hombre, que de urgencias, que tampoco era para tanto.
Obviamente de urgencia no, porque estamos en una situación relativamente cómoda en cuanto a clasificación, pero sí que es verdad que hay que tacharlo de un partido importante, o el más importante que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Estas 19 jornadas que sería la del Leganés. sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Rival directo, rival que está dando señales de reacción, de intentar engancharse por la salvación, que tiene muy buenos jugadores y están encontrando quizás, pues bueno, ese camino, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos la oportunidad en casa y nosotros somos conscientes de que el partido es muy, muy importante y que, ya te digo que así lo vamos a afrontar, ¿no? Como el valor que merecen estos tres puntos y lo que significaría, ¿no? Si somos capaces de ganar el encuentro.
Un Javi Moyano también que ha hablado, o se le ha preguntado, si hubiera firmado acabar este año 2019 así, como está el Real Valladolid, con 6 puntos de ventaja con respecto al descenso. Y aquí yo creo que ha medido bastante sus palabras el capitán.
La contestación a esta pregunta puede tener muchas lecturas, ¿no? Hay quien lo puede ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? En el sentido de que sí, pero si hubiéramos conseguido más puntos, pues las distancias serían mayores. Y hay otros que dirán, sí, pero igual si hubiéramos conseguido menos, estaríamos hablando de otra situación o calificando el partido del viernes como algo trascendental, ¿no? Por lo que significa. Lo que sí que tenemos claro es que el equipo está manteniendo una regularidad que quizá el año pasado no fuimos capaces de conseguir, ¿no? El año pasado terminamos con una buena cifra de puntos, pero no podemos olvidar que ganamos 4 partidos seguidos, ¿no? Algo es muy complicado en esta categoría, ya no solo para el Valladolid, sino para cualquier equipo. Este año no hemos conseguido una racha de ese tipo, pero sí que estamos encontrando una regularidad en cuanto a juego, en cuanto a puntuación. Ahora llevamos 6 jornadas así, sin conseguir la victoria, pero no hay señales de alarma para decir algo está pasando. Obviamente sí que hay que seguir mejorando, porque no te puedes quedar con eso, porque los rivales van a ir reaccionando, unos más, otros menos. Tenemos el caso del Leganés, y nosotros que sí que es verdad que estamos contentos con la situación que tenemos, pero somos conscientes de que no nos podemos parar ahí, ¿no? Hay que seguir sumando puntos y hay que seguir cuanto antes acercarse al objetivo, que es lo que todos tenemos en mente.
Pues el Real Valladolid, que se va a volver a ejercitar mañana, ya no descansa el equipo de Sergio González, pero eso sí, mañana que nadie se acerque al estadio porque el entrenamiento es a puerta cerrada, así que la próxima oportunidad de ver a los chicos de Sergio González es el día de Año Nuevo, ese miércoles 1 de enero, que a partir de las 12 de la mañana volverá a ejercitarse el equipo vallisoletano en los anexos. Así que esta es la actualidad del mundo del fútbol. Escuchamos un consejo de el jugador del Carramimbre Ciudad de Valladolid, Seydou Abubakar, y volvemos enseguida aquí en Deportes Cope Valladolid. Pues no, vamos a escuchar mejor a Hugo López, el técnico del Carramimbre, que ya habíamos escuchado ya, Seydou Abubakar, que me había yo olvidado, hablar sobre la victoria de su equipo ante Granada, 63-70. Así lo vio el técnico vallisoletano.
Bueno, primero de todo, felicitar a mi equipo. Creo que ha sido una victoria muy trabajada, sin ser el partido más brillante que hemos jugado en la temporada, pero bueno, creo que hemos estado bastante maduros en la parte final, sobre todo en los últimos 5 minutos, y nos hemos repuesto a un bache que hemos tenido en el final del tercero y el inicio del cuarto, que Granada francamente ha estado bien, ha estado acertado, con 2 triples nada más empezar el cuarto, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido así de duro, así de físico, y aún así el equipo no ha perdido la compostura y hemos podido sacar el partido adelante, ya te digo, después de un partido que me ha parecido una montaña rusa, con nosotros bien, luego ellos bien, y al final el partido se ha decantado para nosotros. Muy feliz por la victoria, por los chicos, porque bueno, creo que están haciendo un trabajo extraordinario, y estar arriba en la clasificación para nosotros es para una satisfacción absoluta.
Y claro que lo es, porque es verdad que el Carramimbre Ciudad de Valladolid, si nos ponemos exquisitos, no es líder ahora mismo, ha perdido una posición, pero ¿por qué? Porque ganó de paliza su partido Guipúzcoa este fin de semana, y por esa diferencia de puntos se ha puesto ahora primero el equipo guipuzcoano, que por cierto va a ser el próximo rival del Carramimbre Ciudad de Valladolid este domingo 5 de enero a las 12 de la mañana, en un partido tremendo. Tan tremendo como que el que gane se mete en la Copa Princesa, matemáticamente. ¿Por qué? Porque Palma se metió ayer un castañazo terrible, jugaba en casa y perdió, y bien perdido además, su partido. Así que eso hace que ahora mismo haya, entre los dos primeros, Guipúzcoa y Valladolid, y el siguiente grupo, que son 3 equipos que tienen 10, Palma, Breogán y Coruña, haya 2 victorias de diferencia, que son justo las jornadas que quedan para acabar la primera vuelta. Así que con una victoria a cualquiera de los 2 equipos, a Guipúzcoa y a Valladolid, en las 2 jornadas que quedas, le vale para jugar esa Copa Princesa. Ya sabes que a Carramimbre le queda ese partido que decimos ante Guipúzcoa, y luego viajar hasta Huesca, que ahora mismo es un equipo que está en la 11ª posición con un balance de 7 victorias, 8 derrotas. Así que lo tiene en su mano el equipo vallisoletano, aunque desde luego a Hugo López no le guste lo más mínimo decirlo. Pero bueno, hablaremos mucho, por supuesto, de baloncesto y de este equipo que está ilusionando y jugando como Los Ángeles. Ayer, el sábado mejor dicho, llegando a solventar una situación dificilísima, encajando en el último cuarto y el final del tercero en ese baremo un parcial en contra de 10-1, y aún así consiguió el equipo vallisoletano darle la vuelta y ganar un partido más para seguir en lo más alto. Las que no pudieron ganar su partido fueron las chicas del Aula Alimentos de Valladolid, que cayeron derrotadas por 18-21 ante Elche en Huerta del Rey, en un inicio de partido desastroso de las de Miguel Ángel Peñas, que no comparecieron en la pista prácticamente hasta el minuto 15 de juego. Por eso Peñas decía después en la rueda de prensa que, por supuesto, que está preocupado por la mala dinámica que atraviesa su equipo.
Estoy preocupado por la clasificación, porque a pesar de que hoy tal podemos haber remontado y tal, igual que el otro día con Veravera, hacemos un gran partido y no sacamos puntos. Hoy teníamos la cosa muy complicada, remontamos, luchan las chicas y lo hacemos bien y no remontamos. Estoy preocupado por la clasificación. No, yo creo que el equipo va a salir adelante sin ningún problema, estoy convencido de ello, y que empezaremos. Decía yo antes de empezar que estoy esperando que nos pongamos en la plataforma de salida. Hoy tampoco nos hemos puesto. El día que ganemos un partido vamos a empezar a tirar para arriba seguro, porque vamos a coger más confianza, y esas cosas al final se gana, pues eso, teniendo, ganas un partido y parece como que te da más tal, y en cambio pierdes y parece como que te retraes un poquitín de todo. El inicio del partido ha sido muy, muy, muy de miedo, que eso es lo que me preocupa.
Pues esperemos que esa preocupación se acabe cuanto antes. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Te quedas ahora con La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.